obviamente que los gremios docentes reclaman lo que decíamos ayer. Esto de la quita del FONIT y conectividad implicará cobrar entre un 10 y un 15% menos a cada uno de los docentes. El gobierno provincial el mes pasado se hizo cargo de estos fondos que no envía más el gobierno nacional. En este mes no está esa promesa sobre la mesa hasta el momento. Al menos esas son las noticias que tenemos nosotros.
Está justamente en línea la profesora Alicia Fregonese, presidenta del Consejo de Consejo General de Educación. ¿Cómo le va, profesora? Buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamarme.
Por favor, por favor. Bueno, a ver, es más o menos como lo planteaba Sebastián. ¿Qué tenía para ofrecer usted en la reunión de hoy?
Bueno, nosotros en este ejercicio que tenemos de diálogo permanente con los sindicatos, que tiene que ver con la transparencia, poder hablar con la verdad, decir realmente cuál es la situación de la provincia en un marco económico nacional y provincial muy complejo, nosotros siempre pusimos las cartas sobre la mesa y siempre tratamos de explicar cuál es la situación de la provincia y el gran esfuerzo que está haciendo el gobernador y la gestión para poder cumplir con los docentes, que nosotros entendemos que son actores principales y fundamentales en lo que es el sistema educativo. Nosotros entendemos que el estudiante es el centro del sistema educativo, pero un estudiante sin un docente es muy difícil que se pueda dar el proceso educativo. Así que en el marco de este diálogo sincero, honesto que venimos teniendo, la semana pasada ustedes saben que tuvimos un diálogo con los sindicatos donde se mostraron todos los números de la provincia, donde hablamos también de que el 77% de los recursos de la provincia vienen por coparticipación de Nación y solamente el 25% es lo que tiene la provincia por ingresos propios. Y también en una situación donde nosotros venimos reclamando a Nación por los fondos que deben, no solamente en términos de los programas, que no los está enviando, sino también lo que es el fondo de incentivo docente, que nos queda clarísimo que el gobierno nacional dijo que ese fondo de incentivo docente, como fondo de incentivo docente, no lo iba a pagar más. Entonces, desde el momento que sabíamos que era difícil, el gobierno provincial viene compensando ese fondo que no llega a la provincia. Y en este sentido lo pagó en enero y febrero. Hoy, en el marco de la negociación, donde también se establecía que teníamos que tener este diálogo paritario, nos volvimos a juntar, donde expresamos que por la situación actual, donde hay además un 30% menos de ingresos por recaudación fiscal, es muy difícil hablar de una oferta. Aunque lo que hizo, lo que dijimos es que estamos haciendo un esfuerzo enorme para que podamos, para que el salario docente no sea perjudicado. Pero esto es siempre en el marco de las posibilidades y de lo que podamos obtener para los próximos días.
Entiendo.
En este sentido, pasamos a un cuarto intermedio y vamos a volver a retomar el diálogo el viernes 5. Por otro lado, lo que sí planteamos, que era también una necesidad en términos también de lo que son las condiciones laborales de los trabajadores y pedidos que venimos escuchando y además venimos dialogando, porque nosotros también consideramos que es necesario trabajar. Nosotros estamos conformando las comisiones para discutir lo que es traslado, movilidad docente, que es el código 029, la Comisión de Infraestructura, que sabemos que hay un gran problema en infraestructura y para eso tenemos que trabajarlo, y consideramos que es importante porque cada uno de los sindicatos tiene algo para aportar en cuanto a infraestructura.
Profesora, permítame interrumpirla. Quiero preguntarle lo siguiente. Usted habla del esfuerzo que hace el gobierno de la provincia y entrega los números de la evidentemente apretada situación de las finanzas públicas. De la reunión de hoy, ¿se va con la sensación de que los docentes entienden eso que usted menciona como esfuerzo del gobernador o no?
Nosotros creemos que muchos de los docentes entienden y muchos de los entrerrianos entienden por la situación que estamos atravesando, porque no es una situación que solamente atraviesan los docentes, sino que atraviesa cada entrerriano y entrerriana y cada argentina. Estamos viviendo un proceso de recesión con inflación, es el peor de los escenarios, en un escenario que es muy parecido al de 2001, solo que la diferencia es que hoy el empleo público creció y eso contiene un montón, está la UH que en el 2001 no estaba, y además tenemos muchos planes sociales, pero hay una realidad que la vive cada entrerriano y cada argentino, y nosotros creemos que nosotros, y siempre lo dijo el gobernador y lo sostuvo, nosotros vamos a defender el salario docente, pero también tenemos que hacer lo que es posible y lo que es sostenible.
Le pregunto, le pregunto lo siguiente, debemos entender que tras estos dos primeros meses el gobierno no podrá seguir afrontando el equivalente al fondo de incentivo docente, que además incide de manera diferente en cada provincia. En algunos salarios es el 20%, en otros el 8%. No sé exactamente en Entre Ríos cuánto representa el fondo de incentivo docente en el salario de los maestros.
Representa aproximadamente un 10%. Lo que nosotros no estamos diciendo que no estamos... no lo vamos a pagar. Lo que estamos viendo es de qué manera y en qué momento vamos a poder recomponer eso. Si va a ser ahora, si va a ser más tarde, pero estamos analizando. Claro. Lo que decimos, que fue un poco lo que hablamos también, y ellos lo entendieron, que hoy no es posible efectuar una oferta, ¿no? Una propuesta. Pero estamos trabajando para ver de qué manera el salario del docente no se ve afectado. Y además tenemos que pensar en una agenda más adelante.
Profesora, Sebastián Martínez lo saluda. En relación a la... Bien, en relación a la reunión de la semana que viene, que creo que ya está pactada para el día viernes, para esa fecha varios docentes ya van a haber cobrado, porque el cronograma de pagos ya está anunciado. ¿Van a llevar una propuesta de mejora que se pueda pagar por complementaria? ¿Qué van a llevar para que los gremios no vuelvan a sus bases con algún mandato que pueda terminar en un paro docente?
Bueno, en general, casi todas las liquidaciones mensuales terminan con una complementaria, con una, dos, tres y cuatro. Así que en el caso de haber alguna, viste, de concretarse y de poder elaborar alguna propuesta, iría por complementaria, pero eso... Es algo que tenemos que ver. Como te digo, estamos analizando y pensando, haciendo el máximo esfuerzo para poder pensar una buena oferta. Si es que tenemos. En el marco, como decimos siempre, y es importante aclarar, de una situación económica muy compleja a nivel provincial y a nivel nacional. Y entendiendo que hoy la provincia se ve restringida por el no envío de fondos de Nación.
En relación a los paros docentes, que bueno, estas semanas por lo menos se ha podido brindar clases con más normalidad, tenemos la anomalía en la ciudad de Paraná con el tema del paro de transporte. ¿Hay alguna política, alguna medida que se pueda llegar a pensar desde el Consejo para intentar que las escuelas públicas se brinde clases con normalidad aquellos días que no hay transporte público?
Bueno, nosotros tenemos, por empezar, un pedido de traslado de muchas escuelas que estamos evaluando, porque esos son muchos millones de pesos que hoy no están, y son pedidos de escuelas puntuales para el traslado de los estudiantes. En cuanto al paro de transporte, el Ministerio de Gobierno está trabajando, ¿no?, en el diálogo.
Veo la declaración de ACMER, dice que se han declarado en estado de alerta permanente y deliberativo y exigen una propuesta salarial para ser debatida en el conjunto del colectivo. Habrá que ver si ustedes de acá al viernes 5 pueden reformular, porque con el escenario de restricción que usted me menciona, luce como bastante difícil, ¿no?
Lo que estamos haciendo es estamos realizando un esfuerzo extraordinario, como lo hicimos hasta ahora, para poder hacer que el salario docente no caiga y no se vea afectado. Uh-huh. Ahora seguimos trabajando, ¿sí?
Sí,
todos los días para ver si va a existir esa propuesta.
Uh-huh.
En el mientras tanto, lo que nosotros también hablamos fue armar estas comisiones de trabajo, de traslado de infraestructura y de concursos y la regularización también de las horas cátedra, que fue un pedido que salió por ley el año pasado, que eran 50.000 horas cátedras, que hoy ya se están titularizando. O sea que estamos tratando de hacer lo posible como para que el docente no vea disminuidas sus capacidades. En cuanto a la oferta,
sí,
ya estamos trabajando. Por eso les pedimos tiempo, porque realmente entendemos y también les pedimos que entiendan la situación difícil o muy compleja que está trabajando la provincia, atravesando la provincia y nación.
Nos escribe una docente y nos dice, más allá de la dimensión salarial del problema, ¿sí hay alguna clase de política o cómo están pensando ustedes la situación humana en virtud de que algunos se sienten sobrepasados, entre otras cosas por la problemática de chicos y propios docentes afectados por el dengue? ¿Hay algo en particular que ustedes hayan resuelto respecto de eso?
Bueno, con el tema del dengue, estamos viendo el tema de las suplencias y las licencias. Sabemos que es un tema y en Entre Ríos es importante. Tenemos más de, entiendo yo, casi 8.000 casos de dengue. Es lo mismo que nos pasó también con las inundaciones, lo mismo que nos pasó con la tormenta. Estas cosas las vamos atendiendo día a día. De la misma manera que vamos tratando de ver todos los otros problemas que son preexistentes, que también estamos tratando de resolver, como lo que es infraestructura, mantenimiento de escuelas, el tema ordenanzas, que es un tema. Por supuesto, otro de los temas importantes, que es el tema liquidaciones, que hace muchos años que se viene liquidando mal, con muchos errores en la liquidación, y esta gestión realmente está encarando en serio un análisis de las liquidaciones para poder evitar que los docentes cobren mal a fin de mes. Entendiendo también la complejidad de lo que es la liquidación del sistema educativo.
Sí, sí, sí.
¿No? Que es muy complejo.
Profesora, a propósito de la infraestructura, a mí me llamó la atención la convocatoria casi a esa especie de voluntariado que hizo el propio gobernador en persona antes del comienzo de las clases, que me parece bien en términos de convocatoria a las iniciativas sociales y a la colaboración de la comunidad, pero me pregunto si eso en definitiva no termina legitimando una suerte de retirada del Estado, o si no se termina planteando una situación del Estado incumpliendo con su obligación indelegable, que entre otras es mantener la infraestructura en un estado óptimo, ¿no?
En todo caso, a mí me gustaría decirte la irresponsabilidad de un Estado que no dejó ningún tipo de financiamiento para poder atender lo que son las escuelas antes del comienzo de clases, y además un poco la vocación nosotros que tenemos de volver a generar ese cariño y esa comunicación entre la comunidad educativa y la escuela, entendiendo que la escuela es tal vez el espacio que permite lo que es el desarrollo del niño, el desarrollo de la familia y el desarrollo de la comunidad, ¿no? Y que es la herramienta de ascenso personal. Entonces, yo creo que es muy importante que volvamos a ver a la escuela como el lugar importante, un lugar que todos tenemos que cuidar, como una comunidad. ¿Sí?
Sí, sí.
Entonces, y ahí nos estamos desligando de la obligación. Ahí nosotros lo que estamos diciendo es, hoy no tenemos los recursos para poder abrir las escuelas, entonces convocamos a todos para que nos ayuden a abrir las escuelas. ustedes saben que hay muchas, muchas personas que desde hace muchos años apadrinan y ayudan en las escuelas con pintura, con arreglos. Bueno, nosotros hicimos esta como cruzada para poder lograr que las escuelas estuvieran abiertas el lunes 26. Uh-huh.
Profesora, le hago una pregunta en términos políticos. ¿Hubo algún ruido en el Senado en relación a las postulaciones, a los pliegos que tienen que ser tratados? Primero hubo una impugnación directa presentada la semana pasada en contra del vocal del CGE, Santiago Lauman, por su pertenencia a algún partido, según organizaciones de derechos humanos, negacionistas. Y también algunas especulaciones en relación a la situación suya de la experiencia docente fuera de la provincia y lo que marca la Constitución provincial. ¿Tiene algún comentario al respecto sobre este tema de las posibles impugnaciones en el Senado de la provincia a estos pliegos?
Con respecto a la impugnación que le hacen a Santiago Lauman, él hizo un texto donde expresa que él en realidad no tiene una vinculación con este grupo, él pertenece al partido vecinalista y en realidad esto que está diciendo, lo que dice es que faltan a la verdad. Y con respecto a mi experiencia, yo tengo mi experiencia docente, sí, en Buenos Aires, donde hice todo mi trabajo docente, y después acá trabajé ad honorem y siempre entendiendo que viviendo en zona rural, yo estaba acompañando a mis hijas y trabajaba en el tiempo libre en distintos emprendimientos y ayudando ad honorem en escuelas, dando clases particulares, participando, organizando talleres, cuentacuentos, involucrándome desde donde pude y siempre acompañando todo lo que es el sistema educativo. Y después ya cuando fui diputada y cuando estuve en el Ministerio de Educación de la Nación, también estuve trabajando en lo que era educación rural, donde estaba comprometida con todo lo que era el sistema educativo en escuelas rurales, y después como diputada también trabajé en educación. Y después, desde que terminé mi diputación, me dediqué a estudiar y trabajar en el sistema educativo entrerriano.
O sea que usted cree que no va a tener ningún problema el pliego ese.
Yo espero que todo salga bien. Nosotros estamos abocados a hacer una buena gestión. Nosotros somos, no venimos a cambiar, no somos fundamentalistas. Nosotros queremos recuperar todo, o sea, queremos conservar todo lo que hizo bien, se hizo bien, y queremos profundizarlo, como lo que es el Plan Provincial de Alfabetización, que comenzó con el programa LEER. También vamos a fortalecer lo que es la reforma de la transformación de la escuela secundaria. Nosotros estamos para trabajar con toda la comunidad educativa y con todos los que realmente amen la educación y quieran que la educación en Entre Ríos salga adelante.
Bien, profesora Fregonese, gracias por la comunicación, gracias por el contacto. Buenas tardes.
No, gracias a ustedes.
Por favor. Saludos. La profesora Alicia Fregonese, presidenta del Consejo General de Educación, diciendo básicamente respecto de la cuestión salarial,